Como cada jueves saludamos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas y de la sección de laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier. Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Primaverales, qué bonito Madrid hoy, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, a mí me encanta el momento que sale. Yo soy como una flor, el momento que salen cuatro rayos de sol, me empiezo a expandirme y a florecer.
A mí me pasa igual. Efectivamente, yo soy una florecita de primavera, me encanta.
Exacto. Sí. Fíjate que yo ayer nos cuestionábamos al principio del programa porque no teníamos la menor idea de por qué ayer se consideraba el Día de la Felicidad y dije que qué necesidad había de que hubiera un Día de la Felicidad, ¿no? Y al final Chema estuvo presto a buscar por qué ayer era el Día de la Felicidad y era precisamente porque por los días como el de hoy que se nos avecinan, con lo cual tuve que cambiar de opinión y decir, pues mira, pues está muy bien el Día de la Felicidad.
Oye, pues hoy es un día también muy bonito. ¿Sabes que hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down?
Ah, no lo sabía, pero
de
mira.
De las personas con síndrome de Down.
Ah.
Sí. Y yo tengo un hermano síndrome de Down, y así que quiero desde aquí felicitar a todos las personas, no solamente que tienen síndrome de Down, sino todos sus familiares.
Claro que sí, claro que sí. Y que luchemos y que sirva también para ayudarles a tener una integración, dado que nuestro ámbito es el laboral, una integración laboral plena, porque eso, ¿verdad, Ana? Les permite tener autonomía, que es un elemento también muy importante.
Sí, 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 hay que trabajar en esa línea, ¿no? Igual que también apoyamos a los colectivos, otros colectivos también vulnerables o en minoría, ¿no? Como el colectivo LGTBI, pues también el colectivo de la discapacidad, y en concreto este que a mí me toca la fibra,
sí,
porque lo conozco muy bien.
Claro.
Así que
bueno, pues
eso sí que da felicidad.
Sí, yo no tengo familiares, pero tengo conocidos que tienen síndrome de Down y son fantásticos, porque además tienen una sensibilidad extraordinaria que hay que apreciar, y luego que tienen además habilidades que pueden encajar en muchos puestos de trabajo en función de lo que ellos y ellas mismas, digamos, tengan por vocación, porque también tienen vocación por las cosas, ¿no? Y cosas que les gustan y otras que les gustan menos.
Y hay que animar a las empresas. Mi hermano, por ejemplo, trabaja. Así que para los que nos estén escuchando, que las empresas también
apuesten.
Sepan que apuesten.
Eso es, eso
Muy
es.
Muy bien.
Bueno, pues mira, empezábamos con esa noticia del Comité Europeo de Derechos Sociales, que quería yo comentar contigo, porque hoy al final tendremos a Eva Blázquez, que ya lo hemos comentado, con lo cual no tenemos ese espacio en el que aprendemos tanto contigo de las noticias que tienen que ver con la actualidad laboral y del derecho, pero sí que me gustaría esta noticia que además la conocimos, bueno, pues ayer mismo, ¿no? ¿Y qué opinas? ¿Hay relevancia o no relevancia? Porque sí que
Muchísima. Es que como que nos había escuchado que teníamos el programa, ¿no?
Sí. Estaban esperando para que lo pudiéramos comentar hoy.
Me encanta. Porque claro, pasa el lunes y ya llega el jueves y ya esto ya no es noticia.
Claro.
No, efectivamente es una noticia muy importante. La verdad es que no es quizá la que estábamos esperando, pero bueno, va a ser en la misma línea. Porque sabéis que Comisiones Obreras y UGT ya había pedido a este comité, que es un comité de derechos sociales europeo, que se pronunciase, ¿no?, sobre el sistema normativo español, la compatibilidad con la Carta Social Europea.
Sí.
Pero ha llegado este informe de conclusiones que se publicó ayer y, bueno, pues es medianamente claro, por mucho que es un informe que se centra en concreto en la protección de las mujeres trabajadoras embarazadas y en situación de permiso por maternidad, es extrapolable, a mi modo de ver y en mi opinión, a los casos en general. Entonces, en definitiva, pues vamos a ver qué queda cuando se resuelvan las reclamaciones de los sindicatos más mayoritarios, ¿no? En
Sí,
España,
sí.
pero es predecible que la misma línea.
Pero esto, por ejemplo, Ana, de cara a las personas que, por ejemplo, ahora mismo tengan un litigio pendiente, ¿sus abogados lo podrán esgrimir para, por ejemplo, pedir una cantidad por encima de la indemnización legal que ahora mismo contempla el despido improcedente?
Sí, por supuesto. Lo hacíamos los abogados antes de que llegara
Sí.
este informe de conclusiones y lo vamos a hacer más ahora. Es verdad que muchos tribunales en España, cuando lo han analizado, no lo han reconocido, ¿no? La gran mayoría. Son muy poquitos, de hecho, los que han hablado de la indemnización complementaria a la legal.
Pero te iba a decir, digo, algún
Sí.
caso hemos comentado aquí, de hecho, en el programa, alguna
Sí, pero
noticia hemos
contabas
tenido.
con los dedos de una mano. Ha sido sobre todo Cataluña,
Sí.
un juzgado de Barcelona y el Tribunal Superior de Cataluña quienes se han pronunciado sobre esta indemnización complementaria e incluso la han llegado hasta cuantificar.
Ya.
Entonces, pero todos los demás no la han visto. De hecho, ni siquiera el gobierno español lo ve.
En la
Digo el gobierno
legislación.
porque esto, de alguna manera, nos estábamos esperando que se pronunciase. Entonces, al llegar este informe, pues parece que tampoco es una sorpresa, ¿eh? No nos esperábamos que iba a decir otra cosa, porque como ya sigue un poco el ejemplo de Finlandia y de Francia y de Italia, que también dijo lo mismo, pues
Pero
España.
fíjate que normalmente se alude a que aquí en España las indemnizaciones son mayores que en el resto de países. Lo digo porque puede chocar a personas que tengan eso entendido así, que las indemnizaciones en España por despido son más generosas que en otros países.
Sí, eso es así. Pero lo cierto es que la Carta Social Europea, ¿vale? Que es un tratado internacional que nos vincula, que
Sí.
forma parte de nuestro ordenamiento, establece el derecho a una reparación adecuada en caso de despido improcedente.
Ya.
Y este es el matiz, porque para este comité, que no es un tribunal, que sepamos que no es
Sí.
ningún tribunal, es un órgano que supervisa, ¿no? los tratados. Y pues dice que el sistema tasado de indemnización español, como fue el finlandés en su momento, el francés y el italiano, pues no cumple con la
Con
carta,
esa
con esa
premisa.
reparación adecuada. Es decir, que si un trabajador despedido improcedentemente, pues puede acreditar daños por encima de la indemnización legal tasada, tendría derecho a esa reparación. Eso más o menos para que lo entendamos todos, ¿no?
Pero tiene que ser por circunstancias muy concretas, ¿no? Me imagino. O sea, tampoco ahora a todo el mundo que se le despide improcedentemente va a poder reclamar ese suplemento.
Claro, efectivamente, tienes que ir a tus circunstancias subjetivas, objetivas del caso y demostrar esos daños, porque si no hay esa prueba de daños, difícilmente yo anticipo que un juez lo va a reconocer.
Claro.
Por ejemplo, la edad en la que te despiden, la dificultad para encontrar un empleo, podría ser.
La propia situación de embarazo, ¿no? De maternidad de una mujer, que es la base del pronunciamiento de este comité.
Sí. Es que
Bueno,
todavía hay que luchar mucho por la igualdad de género, así como
claro que
también.
sí, claro que sí. Bueno, pues vamos, comentado esto, a recordar qué caminos, Chema, tienen los oyentes para enviarnos las consultas que responde Ana Gómez.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podrán enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estás preparada, Ana, vamos rápidamente con las consultas, ¿vale?
Venga,
Venga.
vamos a ello.
Además, esta es muy rápida porque nos pregunta directamente si los 5 días por hospitalización de familiar, además de ser laborables, se pueden disfrutar de forma no consecutiva.
Hay que ver esto, el juego que nos está dando, ¿eh, Ana?
Sí, como la indemnización complementaria.
Sí.
No, es que el derecho laboral está en ebullición.
On
Bueno,
fire,
pues
como
on
decíamos
fire.
ayer.
Sí. Bueno, pues la ley habla de 5 días si son 5 días consecutivos. Pero es cierto que todo va a depender de la negociación colectiva. de los convenios, de los acuerdos colectivos, o incluso el acuerdo que llegue el trabajador o trabajadora con la propia empresa, que le permita disfrutarlo de manera discontinua.
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Este segundo oyente nos cuenta que ha acudido a una entrevista de trabajo y por teléfono le han indicado que hacen un contrato con alta en seguridad social pero sin salario fijo. Creía nuestro oyente que le estaban hablando del clásico contrato mercantil, pero le explicaron que es diferente porque sí que hay un alta con acceso a solicitar el paro al finalizar o cualquier tipo de baja, pero que se cobra en función de lo que se comisiona. No debe contemplar el contrato un salario concreto.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, esto es bastante extraño. Yo diría extraño porque, como todos sabemos, hay un salario mínimo, para
claro.
empezar. Y luego está el salario, digamos, mínimo que fija la norma sectorial, que es el convenio colectivo.
Uh-huh.
Entonces, esta respuesta que le da la empresa, todo a comisión, tiene que respetar esos mínimos. Porque es verdad que el estatuto permite que se fije el salario a comisión.
Sí.
Por tanto, que no hubiera nunca un fijo, pero siempre respetando, como digo, ese salario mínimo por ley.
Yo,
y por convenio.
Desde luego, aquí, si le sirve de pista a este oyente, muchas veces nos ponen tanto de salario más comisiones. Eso sí sería correcto, ¿no?
Sí, pero es verdad que a él lo que le dicen es todo variable, todo comisiones.
Sí,
¿no?
Por
parece.
Eso, exacto.
Entonces, ilegal, está previsto en la ley. Ahora, yo no lo he visto nunca,
ya.
Pero también es verdad que pudiera ser legal siempre y cuando el mínimo se respete,
claro.
El salario mínimo. Y no solamente el legal, que todos lo conocemos, el FMI, sino también el de la norma sectorial, el convenio colectivo.
Claro. Pues Ana, enseguida volvemos con otras dos preguntas. Además, preguntas un poquito más complejas, un poquito más testamento.
Bueno, todas son complicadas, ¿eh?
Sí, pero las hay más breves en su enunciado y otras un poquito... Que muchas veces decimos, Ana, cuantos más datos dan, mejor, porque así te permiten dar una respuesta más certera, ¿eh?
Uh-huh. Venga.
Bueno, pues hasta ahora, Ana. No
hasta
te vayas.
Ahora. No.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Que tenemos un WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099, donde nos podéis dejar notas de voz, fundamentalmente, para este espacio de los jueves que tenemos con nuestra Ana Gómez. Y si sois más de correo electrónico, tenéis el dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo voy a decir sin el, porque eso puede confundir. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Lo he dicho bien, Chema? ¿Me apruebas?
Aprobado, sobresaliente.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues dicho esto, a ver si yo te pongo el sobresaliente porque lees atinadamente la tercera pregunta.
Voy a intentarlo. Tras 45 años a falta de un mes, le han dicho a este oyente que su contrato tiene irregularidades. Figura como jornada completa cuando hace, cotiza y cobra por 25 horas, ya que en su momento era el que se hacía. Dicen hacerle una renovación en la que le subirían de categoría y le pondrían jornada reducida. Según ellos, no le afecta para nada ni en sueldo ni jubilación, eso sí, pierde un seguro médico que le da la empresa. Ese es el único argumento para la novación, se jubila en un año y no le gusta esto. ¿Puede negarse a firmar?
Yo, antes de nada, como Chema es muy tímido y me ha hecho a mí la pregunta, ¿qué se entiende, Ana, por novación?
Una modificación. Es exactamente eso, es un cambio de condiciones.
Vale. ¿Y en este caso se puede hacer o qué consecuencia tiene el hecho de que la jornada que aparece en el contrato no es la que se corresponde con la realidad?
A ver, a mí también esto me resulta, no digo que no esté correcto, pero muy extraño. Lleva 45 años así y de repente, justo cuando se va a jubilar,
Se da cuenta.
Se la quieren cambiar, sí. Entonces, y bueno, y luego además tiene un perjuicio porque le quitan el seguro médico. Vamos, desde luego que yo me plantearía mirarlo bien con calma y negarme a firmar hasta que esté muy seguro de por qué tengo que firmar eso, ¿no?
Y sobre todo aquí yo sí que sé que nos formulan las preguntas muchas veces porque, bueno, pues para que se les oriente, pero hay circunstancias en las que es muy aconsejable quizá, esta vez lo voy a decir yo, Ana, que muchas veces lo dices tú, que se asesoren por un abogado laboralista, ¿no?
Sí. Bueno, yo que sepas que tu Ana es abogada laboralista, pero una buena abogada en el sentido de que se tome el tiempo de
Y
mirar
claro,
todo,
exacto,
de
de
hablar con la empresa,
eso
negociar
es,
bien,
eso
porque lo
es.
que me parece muy raro efectivamente el momento oportuno, justo ahora, de cambio. Y si han estado bien viviendo 45 años así, además ha cotizado a
Sí.
tiempo parcial. Otra cosa es que se hubiera cotizado mal y que la empresa, oye, mira, me he equivocado, que ya sería raro que no lo hubieran visto, ¿no?
Claro.
No.
Bueno, pues en cualquier caso queda ahí esa opinión de Ana y vamos con la cuarta, que esta sí que has tenido que hoy comer, ¿no?
Sí.
Para poderla contar pormenorizadamente. Venga.
Voy a intentar hacerlo
Otras
bien.
veces le tenemos en huelga de hambre, pero hoy le hemos dejado comer.
Sí, me hacía falta. Lo cuento. A ver si lo cuento
Venga.
bien. En abril del
A
año
ver.
pasado, este oyente estuvo buscando trabajo y tenía claro que querría trabajar desde casa. Encontró varias empresas con puestos de atención al cliente en remoto y después de varias entrevistas, eligió una que le mandó un documento llamado oferta de trabajo de agente en remoto. En el documento le ofrecían el puesto, especificaban las condiciones y ponía claramente que es en remoto y que la dirección de trabajo era la dirección de su casa. Lo firmó y aceptó el puesto y nos cuenta este
Ya se le
oyente.
nota un poco como que necesita respirar, por eso yo hago esta pausa. Sigue, sigue.
Nos cuenta este oyente que tenía que acudir a un entrenamiento de 2 semanas en la oficina de la empresa a unos 45 kilómetros de su casa y que eso sí que era presencial. El segundo día le dieron para firmar el contrato de trabajo fijo, pero ahí ponía como lugar de trabajo la dirección de la oficina de la empresa y que no era un contrato de trabajo a distancia. Cuando lo cuestionó a nuestro oyente le dijeron que era estándar, así por si alguna vez necesitaban que viniera a la oficina o por si le fallaba el internet para que pudiera ir a la oficina. Después de este entrenamiento le dieron su equipo de trabajo y trabajó durante 8 meses desde su casa. Y ahora han contratado a un jefe nuevo y este señor nos cuenta este oyente que de golpe quiere que todo el mundo vaya a la oficina y añade que si no puedes justificar que no vas a la oficina tendrás consecuencias malas. Así nos lo dice el oyente. Y la pregunta es, ya termino, ¿hasta qué punto le pueden obligar de esta forma después de haberle mandado una oferta de empleo de trabajo en remoto y encima haberle tenido 8 meses sin más trabajando desde casa?
Consecuencias malas, dice Ana, el jefe, que puede tener.
Las consecuencias malas las va a tener la empresa.
Risa de mala, ¿eh?
Risa
Risa de
totalmente, ¿eh?
villana.
Sí.
Me ha salido mi risilla, que es la que dicen mis hijos que tengo.
Sí,
La
sí, sí.
risilla de bruja, pero
Sí.
bueno, pues a ver, no, para no. Porque, como vi, a
Sea, que
ver,
no es
el
normal, quieres
trabajo,
decir, porque
no,
estás diciendo.
efectivamente, no, y además es que está contrario a la ley. En abril del año pasado ya estaba en vigor la Ley 10/2021 que regula el trabajo a distancia, con la famosa ley de teletrabajo, que establece que el teletrabajo tiene que ser pactado de mutuo acuerdo y que hay que hacer acuerdos de teletrabajo. Esta empresa no tiene el acuerdo de teletrabajo, le hizo firmar un contrato, pero ya el trabajador tiene algunos medios probatorios muy útiles para demostrar que tiene un acuerdo de teletrabajo, aunque no por escrito. Y no solamente me refiero a esa oferta que es muy buena que la tenga, porque dice agente en remoto, sino que además ha estado durante 8 meses trabajando en casa.
Claro.
Y eso, bueno, pues son los elementos. Pero lo que tiene que hacer, por supuesto, es ponerlo en manos de un profesional laboralista para que le asesore los siguientes pasos que tiene que dar. Porque tiene todo el derecho a oponerse a esa modificación, plantearlo y ganarlo, ¿no? Y sin más, pues la empresa no puede exigirle que vuelva y tener consecuencias o represalias como sanción o un despido.
Vale, bueno, pues ha quedado muy clara también la respuesta. La pregunta era muy pormenorizada porque nos daba todos los detalles, pero la respuesta ha sido muy concreta y muy clara. Así que, Ana, te esperamos el jueves que viene. Y bueno, no.
Pero jueves que viene no.
No, 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 exacto. Tanto. No, no, no. Dentro de dos jueves. El jueves, fíjate qué buenos somos, Ana. Nosotros no damos consecuencias malas, damos consecuencias muy buenas, que te permitimos que te vayas de vacaciones.
Qué alegría me das. Necesito vacaciones, como todos, pero sí.
Pues que descanses, Ana, y igualmente. A la vuelta, el día 4, me dice José Hoyo, 4 de abril te esperamos por aquí, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, venga. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Adiós.